En la mañana.
Estar informado.
El conductor del autobús accidentado esta mañana en Tordera, en Barcelona, sigue atrapado a esta hora en el interior del vehículo. Los bomberos continúan trabajando para rescatarlo. Es uno de los dos heridos graves en este siniestro. El resto de pasajeros han sido evacuados y algunos de ellos trasladados al hospital. Ahora se investiga la causa de este aparatoso accidente que ha dejado el autocar encajado y medio volcado en la entrada de un túnel. Yolanda Canales.
Pues acabamos de recibir nuevos datos. Tres personas se encuentran en estado crítico y han sido trasladadas en helicóptero a los hospitales de la Vall d'Hebron, Can Ruti y el Josep Trueta de Gerona. Otros dos pasajeros han sido trasladados al hospital de Blanes, uno en estado grave, otro menos grave. Y otras tres personas han sido atendidas en el CUAP de Mataró. En total se han atendido a 52 personas. Entre los heridos también se encontraría el conductor, que efectivamente sigue atrapado en el interior del autobús. La última imagen facilitada por los servicios de emergencia desde el interior del túnel. Se ve cómo los bomberos están intentando acceder a él, precisamente a la altura del conductor, con la grúa del camión de bomberos. El accidente se ha producido en la entrada del túnel de Pineda, en sentido Gerona. Es un autobús de la empresa Monbus que cada día traslada trabajadores de Inditex hasta las instalaciones que la empresa tiene en Tordera y Palafolls.
Gracias, Yolanda. Y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se adelanta a las explicaciones que va a dar mañana Pedro Sánchez en el Congreso y anuncia un acuerdo PSOE-Sumar para derogar la ley Mordaza. Suprimirá las subvenciones a medios que incumplan los códigos que imponga el Gobierno. Es lo que la vicepresidenta llama pseudoperiodismo.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
Las ciberestafas no paran en verano y los expertos nos recuerdan que muchas veces es por falta de seguridad. 8 de cada 10 filtraciones se deben a una contraseña débil o al hecho de usar la misma en varios sitios web. Rodrigo Simón.
¿Estamos realmente concienciados con la ciberseguridad? Pues los datos dicen que no. Porque a pesar de que 7 de cada 10 españoles se autocalifican por encima del notable en este ámbito, 4 de cada 5 violaciones de datos se producen por una contraseña comprometida. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
Hay mucha gente que tiene la misma contraseña para todo, no tiene segundo factor de autenticación en muchos sitios, entonces estas cosas son lo que demuestran es una madurez a la hora de gestionar las contraseñas que yo creo que todavía no hemos alcanzado. Estamos en camino, pero yo creo que todavía no hemos avanzado.
Usar claves inseguras o repetidas nos hace más vulnerables ante una ciberestafa, el delito que más ha aumentado en la última década. Desde el año 2015 hasta hoy, las denuncias han multiplicado por 5.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cientos de aficionados madridistas ya copan los alrededores del Santiago Bernabéu para asistir a la presentación de Kylian Mbappé, Bruno Casar.
Ponemos fin al culebrón de varios veranos con esta presentación oficial de Kylian Mbappé con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde ya está todo preparado, Melchor Ruiz.
Gran expectación aquí en el estadio de Santiago Bernabéu para ver la presentación de Kylian Mbappé. Va a comenzar en algo menos de una hora, a las 12 en punto. Se va a llenar el Bernabéu. Todos los aledaños del Coliseum Blanco ya desde hace horas abarrotados de aficionados que no quieren perderse la presentación. Recordemos, a primera hora de la mañana, Kylian Mbappé pasaba el reconocimiento médico. Posteriormente, se afirma protocolaria con el presidente de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y en el estadio Santiago Bernabéu tendrá lugar esta celebración. Va a haber lleno absoluto, como te digo, y todo preparado para disfrutar de lo que puede ser un día histórico para los madridistas.
Gracias, Melchor. Martes en el que tenemos además varias citas a la 1:30. Ponemos en marcha la última semana del Tour de Francia, donde la noticia a esta hora pasa por uno de los españoles, Quique Iglesias.
Que podría tener el COVID, se trata de Carlos Rodríguez, hay mucho virus en el equipo Ineos, de hecho, se da por hecho que Egan Bernal no va a tomar la salida aquí en Gruisán a la 1:30, vamos a ver cómo está Carlos Rodríguez y si puede continuar en carrera. Hay que recordar que vamos camino de Nimes en esta etapa 688 kilómetros, noticia también de última hora, se confirma lo que ya habíamos contado en COPE, hoy es Lazcano, va a correr la crono de los Juegos en lugar del también positivo por COVID, Juan Ayuso.
Gracias, Quique, y a las 2:30 de la tarde nos citamos con Rafa Nadal, que hace su debut en el torneo de Bastad en Suecia, preparación de cara a los Juegos Olímpicos, donde se va a medir a Leo Björn, el hijo del mítico tenista Björn Borg.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, cielo despejado y 22 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, y suben las máximas y así van a seguir a lo largo de la semana. El jueves las noches serán ya tropicales y los termómetros van a rozar los 40 grados. Ha terminado la hora punta en las carreteras, tan solo hay algo de tráfico de salida en la 3 en Rivas y en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos. Ya en el interior se circula bastante mejor, pero queda aún en la cuesta de San Vicente, en Atocha y en toda la zona de Gran Vía desde Callao hasta Cibeles, también en Serrano hacia Alcalá. Ten además en cuenta que con motivo de la presentación de Mbappé a las 12 del mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu, ya se ha cortado la calle Concha Espina entre Castellana y Serrano en ambos sentidos. Y 5 personas han sido detenidas por el intento de secuestro de 2 en un centro comercial de Majadahonda, a quienes estaban propinando numerosos golpes e introdujeron en una furgoneta. Escucha a Herrera en COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Todo un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una cesta de 1 kilo de melocotón amarillo extra de origen nacional por solo 4,95 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le voy a dar un dato que es tremendo. Existen alrededor, más o menos, de 1 millón de especies registradas de insectos en el mundo. Pero no se sabe cuántas hay. Es decir, se estima que podría oscilar entre los 4 o 30 millones de especies, que es una barbaridad, ¿no? El lugar de mayor número de ellas se encuentra en el Amazonas. Antonio es entomólogo y pasó 18 años haciendo incursiones en esta selva, que es uno de los lugares más peligrosos y desconocidos del planeta. Hay zonas del Amazonas a las que todavía no se ha podido llegar. Y él cogía sus mochilas, creo que 2, y llenaba una de ellas solo de medicamentos para adentrarse durante días a investigar. Antonio de la Blanca, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de compartir estos momentos con la buena gente.
Muchas gracias. Oye, una curiosidad para empezar. Si yo, sin experiencia ni conocimiento, entras en el Amazonas sin esa mochila con medicamentos, ¿qué me pasaría?
Si vas a pasar varios días, se te complicaría la vida de bastante manera. Siempre es conveniente, cuando uno va a penetrar en ese entorno, pues sobre todo compartir los momentos con personas, con nativos de aquella zona, que ellos son los que nos van a apoyar en diferentes aspectos y para poder sobrellevar las condiciones a las que nos vamos a enfrentar.
Tú has pasado aquí 18 años de tu vida, entrando y saliendo. Yo sé que empezaste por la parte venezolana, pero que también te peinaste parte de Perú, Colombia, Brasil. Claro, es que esta zona, el Amazonas, ocupa 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5.5 es selva pura, y entiendo que será muy diverso, pero me gustaría que para empezar me describieses lo que ves si cierras los ojos y escuchas esto. ¿Cómo es la selva?
Bueno, para mí es una pregunta que está de más, porque realmente para mí es lo mejor que me puedo, que puedo observar y que puedo percibir. Realmente, imagínate, de pequeñito soñando con organismos extraños que pensaba que solamente existían en sueños, y asistir y penetrar en ese entorno y encontrármelo de frente. Para mí, lo máximo.
Claro, porque además entras en un entorno en el que te encuentras cosas que el ser humano no conoce, es decir, insectos que no estén registrados, ¿no?
Eso es impresionante. El mero hecho de penetrar un día significa que lo que viste el día anterior va a ser totalmente diferente. Y, por supuesto, cosas sorprendentes que si tú estás muy interesado por esos temas, te van a fascinar, te van a envenenar. Que fue lo que realmente me ocurrió a mí la primera vez que penetré en la selva. Ya previamente tenía ese interés por los insectos, por el mero hecho de penetrar y encontrarme con uno de los primeros organismos que yo había soñado, pues eso está fuera de serie.
Hay un dato del Amazonas que me parece brutal, bueno, son muchos. Y es que hay árboles tan altos y zonas tan espesas que la luz no llega al suelo. De hecho, la lluvia tarda unos 10 minutos en hacerse paso entre las copas. ¿Tú has estado en esos lugares?
Efectivamente, sí. Hay zonas donde la oscuridad es tan densa que es muy difícil poder apreciar lo que tú te vas encontrando, pues, a nivel del suelo. Pero indudablemente que alberga una cantidad de vida que nos sorprendería.
¿Un entomólogo siempre mira al suelo o se pierde gran parte de la biodiversidad si lo hace?
Bueno, la verdad que nos perdemos parte de la biodiversidad. El problema es que dependiendo la especie a la que vamos a buscar o con la que vamos a tratar, pues indudablemente nos vamos a centrar en un punto o en otro. Pero lo que sí está claro es que cuando entramos a esos entornos, es posible que corramos cierto riesgo porque a lo mejor tenemos una serpiente a nuestro lado y somos incapaces de localizarla. ¿Por qué? Porque vamos centrados en buscar organismos que se adapten a lo que nosotros tratamos de buscar.
¿Recuerdas la primera vez que entraste?
Pues sí, porque dio la casualidad que una de las primeras organismos que vi fue lo que he mencionado antes, una imagen que ya había visto de pequeñito en un libro. Y justamente es la famosa hormiga marabunta. Ajá. Pues fue a entrar y me tropecé pues justamente con una colonia que se desplazaba por el suelo de la selva. Para mí eso es inolvidable.
Ajá. Dice, hay un... bueno, que lo conocerás tú muchísimo mejor que yo, que es Osborne Wilson, uno de los entomólogos más conocidos,
sí,
de la
hombre,
historia.
Claro, claro, el rey de las hormigas, por no decir otra cosa.
Es que encontró 43 especies de hormigas distintas en un único árbol del Amazonas.
Sí, es que no imaginamos lo que un árbol de esa talla puede albergar. Pensamos que puede tener solamente lo que podemos ver superficialmente, pero luego podemos encontrar insectos y organismos en las raíces, debajo de la corteza, dentro de las flores, en la parte superior, en la parte inferior. O sea, a todos los niveles de la selva existe una clase de vida diferente y, por supuesto, sorprendente.
Es que decía que en ese único árbol en el que encontró 43 especies, había más especies que en todo el Reino Unido junto. ¿Es el lugar con mayor biodiversidad del planeta, ya no solo de antrópodos o de insectos?
Sí, indudablemente la biodiversidad es... bueno, es que no sabemos, no se sabe con seguridad la cantidad de especies que puede albergar. De hecho, simplemente con pensar en la variedad de especies de árboles que hay, si lo extrapolamos a la cantidad que hay y el número de insectos que se han encontrado en un árbol, pues podemos hacer una idea de lo que aún queda por descubrir.
¿Cómo se duerme dentro de la selva del Amazonas?
Bueno, los primeros días un poco incómodo porque, al menos a mí, yo tenía pesadillas porque siempre la primera noche, que me iba a encontrar con alguna serpiente, que me iba a picar tal, que me iba a picar cual, pero eso solamente la primera noche, a continuación ya todo se supera. Pero indudablemente para el que no está acostumbrado es ligeramente incómodo y un poquito, hay que tenerle un poquito de miedo, sobre todo cuando en el silencio de la noche comienza a cierta hora a escucharse sonidos que uno no conoce.
Ajá. ¿Y se duerme en el suelo o no puedes dormir en el suelo por la cantidad de bichos que hay por ahí?
No, es conveniente. Nosotros, yo toda la vida he estado durmiendo colgado de hamaca.
Ajá.
Porque en el suelo, a ras del suelo, de noche también hay una gran actividad y no nos podemos imaginar la cantidad de problemas que se nos puede presentar si así lo hacemos. De hecho, tengo casos de bastantes conocidos de haber establecido su tienda de campaña en el suelo y a medianoche pues encontrarnos con sonidos, ruidos, problemas, porque le han sufrido alguna picadura o algún altercado con alguna especie, y eso no suele ser muy agradable, sobre todo en la noche.
Bueno, ahora te voy a preguntar por tu encuentro con el jaguar, porque te han picado 20.000 bichos y has tenido muchas enfermedades raras, has salido de todas ellas, gracias a Dios.
Afortunadamente yo creo que me puedo considerar una persona con suerte, porque solamente el pensar dónde he estado metido, las situaciones y las complicaciones a las que me he presentado y continúo vivo, para mí eso es suficiente. Pero sí, he tenido algunos encuentros bastante problemáticos, para mí, de terror. Y uno fue en una ocasión que estaba colocando una trampa para mariposas en lo alto de un árbol. Uh-huh. Y pasó por debajo del árbol donde yo me encontraba un jaguar. Para mí fue lo más terrorífico que he sufrido allí en el Amazonas. Afortunadamente yo no formaba parte ese día de su juego y no pasó nada, pero el temor, tanto que me bajé del árbol, dejé la trampa y por aquella zona no volví.
¿Pero qué se hace? ¿Te quedas quieto, congelado, esperando a que él se vaya?
Esa es la palabra. Totalmente me agarré al árbol y cerré el ojo y que fuera lo que Dios quisiera. Pero sí, es terrible porque uno se encuentra indefenso en esa situación, a esa altura, y así de imprevisto, pues realmente uno tiene poca opción para poder evitarlo.
Déjeme que recuerde que estamos hablando contigo, con Antonio de la Blanca. Antonio es entomólogo. Ahora vamos a contar tu labor en Granada, con la cantidad de insectos que tienes y cómo divulgas, sobre todo a los más jóvenes, acerca de la importancia, y vamos a hablar de ello. Pero estuviste 18 años haciendo incursiones en el Amazonas, en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y quiero preguntarte nos has contado esto del jaguar, pero ¿qué es lo más peligroso que puede haber dentro? Porque muchas veces pensamos en jaguares, en anacondas, en pirañas, en tal, pero puede que lo más pequeño sea todavía más peligroso.
Indudablemente, para mí lo que me estuvo a punto de costar la vida fueron precisamente esos organismos que apenas se pueden percibir, y en este caso los mosquitos, porque contraje malaria y me faltó muy poquito para pasar al otro bando. Y realmente en todas las zonas pues nos vamos a encontrar organismos que, si no estamos pendientes, las consecuencias las podemos pagar a posteriori y con bastantes problemas. Acaba de nombrar lo de las pirañas. Pues en más de una ocasión me he bañado en río y la verdad que, teniendo cerca de mí a los nativos pescando pirañas, yo me he bañado en esa agua y nunca he sufrido ningún altercado. Después de conversar con esta gente, me explicaron que efectivamente eso no es como nosotros nos creemos, sino que bajo ciertas condiciones y en cierta época.
Cuéntame, porque esta malaria yo sé que lo pasaste muy mal. Gracias a Dios te pilló allí y no aquí, porque eso es una cosa que nos han explicado en el programa, que si la malaria te la pillan aquí, como hay más desconocimiento del que hay en los lugares en los que se produce o en los que más pican, pues claro, allí te pudieron salvar. Pero quiero que me cuentes el momento en el que, ¿qué es una histoplasmosis? ¿Cómo se pilla? ¿Cómo son los primeros síntomas? ¿Y cómo se pasa? ¿Y qué te pasó?
Bueno, realmente esta enfermedad, hasta hace poco tiempo, pues no se sabía realmente cómo se contraía. De hecho, en documentales de naturaleza se pueden observar cuando investigadores penetran en selva, en cuevas, de estas que son bastante grandes, donde habita una biodiversidad también muy amplia, se suelen cubrir por completo y la mayoría se debe a este problema. La histoplasmosis son por los resultados de la fijación de las esporas de un hongo que viven en un entorno con condiciones específicas. Entonces, estas esporas están flotando, tú penetras, no te das cuenta, respiras, penetran en los pulmones y te perforan los bronquios. Entonces, comienza a segregar sangre que si no te curas, pues realmente te puedes morir desangrado.
¿Y cómo te pasó a ti? Cuéntame tu historia con eso.
Bueno, pues lo que sucedió es que estuvimos colectando unos arácnidos y fuimos a una cueva que lamentablemente, esto fue en Venezuela, lamentablemente la vegetación está entupida y no había control en esa zona sobre la vegetación porque es dificilísimo de que eso se pueda hacer. Y había un cárter donde no avisaba de la presencia de dicha enfermedad, de dicho hongo, vamos. Uh-huh. Entonces no lo vimos, penetramos, estuvimos un largo rato colectando material y nada, salimos sin ningún problema. Pasado unos días, pues una noche, pues estaba durmiendo y me vino una bocanada de saliva. Entonces, cuando me levanté al baño a echar la saliva, me di cuenta que era sangre fresca. Pues ya te puedes imaginar la situación que sentí. Le di un poco de vuelta.
¿Estabas muy lejos de la civilización?
Bueno, ya había regresado a la capital. Estaba en ese momento, me encontraba en Caracas, en la capital. Uh-huh. Entonces, pasado un ratico, superé un poquito ese temor, me volví a quedar tranquilo porque no sentí nada más, pero es que al rato me volvió a suceder lo mismo. Me volví a levantar, ahí ya fue cuando entré en pánico. Total, que me quedé ya sentado esperando que amaneciera y cuando eso ocurrió fui a un especialista, a un médico que no era especialista realmente en medicina tropical y me diagnosticó algo que no era. Me dijo que tenía tuberculosis. Entonces, cuando me dijo eso, se me vino el mundo encima, porque eso en aquellos sitios y en aquella época ponía mi vida en una situación un poco complicada. Lo que ocurre es que después, al conversar con los compañeros a los que fuimos en esa ocasión, a ese entorno me comunicaron que no, que me pasara primero por medicina tropical para tener pues un segundo diagnóstico. Así hice y afortunadamente allí me lo detectaron enseguida. Y lo que me confirmaron es que si no hubiese hecho eso, pues posiblemente me hubiese muerto por un tratamiento que no correspondía.
Madre mía.
O sea, que uno está expuesto en ese entorno a muchísimos factores.
Sí, me puedo imaginar. Déjame que recuerde de nuevo, porque hay gente que se engancha y se desengancha de la entrevista. Estamos hablando con Antonio de la Blanca, es entomólogo. Estuvo 18 años de su vida explorando el Amazonas y llevamos un rato charlando sobre su historia y sobre cosas que le han pasado. Otro de los datos, no sé si decir peligro, ahora me lo cuentas tú, pero otra de las cosas más interesantes de esa zona del planeta, de esa selva, es que está habitada por, se estima, unos 200.000 nativos y que muchas de esas tribus no han tenido contacto nunca con la civilización. Yo sé que tú cada vez que has entrado, excepto algunas ocasiones en las que has podido ir solo, lo has hecho con guías. Entiendo que los guías tienen algo que ver con los nativos, pero no sé si alguna vez has tenido en contacto con alguna de las tribus que no han visto nunca la civilización o qué te decían de ellas cuando os acercabais a lo mejor a zonas en las que podrían estar asentados.
Bueno, realmente de estos que están totalmente al margen, digamos, de la vida nuestra, pues no he llegado porque es muy complicado. Simplemente el desplazamiento implica muchísimo tiempo. Y claro, yo normalmente no estaba pendiente de esos temas, sino más que nada iba en plan entomológico a los insectos, simplemente centrado en este tema. Pero no obstante, en alguna ocasión, en una ocasión nos encontramos con la etnia, los Yanomami, que los cuales son, lamentablemente queda un poco un reducto de esta etnia entre Venezuela y Brasil. Y en esta ocasión, gracias al guía que iba, un guía que pertenecía a una etnia que se llaman Yecuana, que los Yecuana significa, bueno, que significa buenos navegantes. Entonces era una gente muy diestra en el manejo de las embarcaciones y con él pues me iba desplazando a ciertos entornos que necesitaba acceder. Y en una de estas ocasiones pues vimos con un grupo de Yanomami y bueno, lo pasé bastante bien. Lo que pasa es que ellos no quieren saber mucho de nosotros. En el primer momento nos ven de lejos porque más de una de estas etnias ha sufrido el acoso, incluso le han matado gente por culpa de obtener beneficios. Entonces, mala gente encontramos en todas partes, sobre todo cuando van buscando riquezas naturales y en sitios donde nadie puede llegar. Entonces, en un momento determinado, cuando nos ven, se puede apreciar un pequeño rechazo. Pero enseguida que uno los trata y realmente comparte varios momentos con ellos, ya ellos son incluso más humanos y se dan cuenta lo que realmente es natural y lo que va con engaño.
Lo que tengo entendido es que estas tribus que nunca han tenido contacto con la civilización, lo que tienen es un amor que difícilmente entendamos nosotros de la naturaleza, y un entendimiento de su entorno espectacular. Es decir, que no les ha hecho falta avanzar tecnológicamente para ser felices y para colmar sus necesidades.
No, indudablemente. Ellos aprecian, saben lo que tienen, lo valoran mejor que nosotros, cogen solo lo que necesitan y no dañan nada de lo que tienen, porque saben que su vida depende de ellos, cosa que nosotros deberíamos de hacer. Podría comentarte la manera como los humanos que son, porque yo creo que ellos son los humanos. Por eso a mí no me gusta decir indígenas, sino más bien nativos. Ellos tienen más derecho que nosotros a esa tierra porque llevan muchísimo más tiempo. Pero tienen unos comportamientos que a la hora de comparar, nosotros podemos decir, ellos son las personas y nosotros somos los salvajes. En una ocasión, en una comunidad, en la frontera entre Venezuela y Brasil, pues estuve compartiendo mi comida con unos pequeños, con unos niños. Me habían visto llegar y estuve pasando un tiempo con ellos y estaban detrás de mí como las moscas con el dulce. Entonces, para todas partes que me movía, ellos venían. Claro, imagínate la pinta que yo llevaba con caza mariposa, con unos botes, con un equipo. Pues eso era sorprendente. Entonces, claro, venían conmigo a cada parte. Entonces, en un momento determinado que yo fui a elaborar una comida, iba a comer, pues me acuerdo perfectamente. De hecho, la carne se me pone de gallina por la demostración de cariño que me hicieron. Preparé unos espaguetis. Y como estaba conmigo uno de ellos, que el que parecía que era el jefecillo del grupito, pues le di un plato de espagueti a él también. Mi sorpresa fue lo que hizo con ese plato, cosas que nosotros no haríamos. Salió de la casa que me habían otorgado, de la churuata, que es como se llaman estas casitas que ellos elaboran con caña y con el techo de palmera. Pues yo me dieron ese alojamiento para pasar las noches. Entonces estaba cocinando dentro, le di a este muchacho un plato de espagueti y él salió, buscó a sus compañeros y compartió lo que le había dado con ellos. Y hasta que no le puso a todos ellos una cierta cantidad, él no se puso a comer. Qué Eso bueno. Nosotros no lo hacemos.
Qué bueno. Una pregunta, Antonio, porque tú ahora mismo vives en Granada.
Sí.
Sé que bueno, trabajas en el Parque García Lorca y allí conservas bastantes especies distintas de artrópodos vivos. Pero luego hay un dato, Antonio, que tengo que preguntarte por esto. Tienes entre 12.000 y 13.000 ejemplares disecados sin montar.
Sí.
¿Cómo se monta un insecto y para qué?
Hombre, para que se pueda mostrar todos los aspectos del mismo, pues hay que extender, hay que acomodar el cuerpo, hay que dejarle ver la ala, hay que dejarle ver la antena para poder saber qué especie corresponde. Entonces es un trabajo muy complicado, tan complicado que yo no creo que en esta vida tenga tiempo de realizar eso.
Es lo que te iba a preguntar, porque exactamente qué material se usa, tiene que ser minúsculo, ¿no? Para poder, pues qué sé yo, unir dos, es que no sé cómo se dice, pero dos partes del cuerpo de una hormiga que deben ser minúsculas.
Bueno, realmente hay algunos organismos que por el tamaño no necesariamente los vamos a exponer ya totalmente montados, ¿no? Los metemos con ciertos conservantes y se pueden apreciar, pero ten en cuenta que la mayoría de los organismos que yo tengo son ya de una talla bastante considerable. De hecho, el material que yo tengo vivo lo que estamos haciendo es utilizándolo en el Parque de la Ciencia para incentivar a la gente y que se preocupen y se den cuenta de la importancia que tienen los insectos para nosotros y para la naturaleza.
Cuéntame por qué son tan importantes.
Bueno, realmente yo lo vengo repitiendo constantemente en el Parque de la Ciencia. Los insectos son necesarios porque constituyen, con sus cuatro funciones, los cuatro soportes que mantiene la naturaleza. Sin ellos, estamos perdidos. Y eso es lo que la gente no termina de entender. El mero hecho de ver un insecto, enseguida, eso pica, eso muerde, eso hay que matarlo. Entonces, el concepto que tenemos sobre ellos está muy equivocado. Y lamentablemente no ocurre eso solamente con los insectos, sino con otros organismos. Tenemos, por ejemplo, a los anfibios. Aquí en Granada, que trabajamos con un grupo que es la Asociación Espertológica Granadina, está peleando enormemente para poder preservar los anfibios de nuestra provincia. Pero la gente los ve como cosas raras. Ven a un sapo, ¡ay, qué raro, eso me escupe, se me cae el pelo! El otro ve a una mantis religiosa, ¡uy, si eso si me muerde me puede cortar el dedo! ¡Venga, por Dios! Entonces, la única manera es que la gente debe de aprender. ¿Cómo lo va a ver? Pues viendo. La mejor manera, visitando el Parque de la Ciencia y vea el material que allí se les pone, donde pueden tocar, pueden hacer las preguntas que quieran y se pueden dar cuenta que el tema no es como ellos piensan.
Uh-huh. Antonio, ¿qué es lo mejor para evitar que te pique un mosquito? Es decir, vamos a ver, es que ahora empieza a entrar levante en las zonas de Cádiz, hay oleadas de mosquitos, entonces me gustaría saber cuáles son los consejos que tú das para evitar que nos piquen.
Bueno, lo primero es que a mí me ocurre igual. Ayer mismo estuve cogiendo material para darle de comer a alguna especie y me pusieron de color rojo. Lo principal es cuando uno va a penetrar en sitios donde conocemos que hay presencia de estos mosquitos, pues simplemente poner manga larga, no ir con pantalones cortos y si es posible utilizar algún repelente. Ya sabemos que los mosquitos tienen afinidad por unas personas más que otras. Eso se debe a la composición química de nuestro organismo y eso difícilmente lo vamos a arreglar. No obstante, de una manera así un poco llevadera, hay muchos repelentes, muchas sustancias que podemos utilizar. Pero lo principal es no meterse en sitios que no se deben y utilizar ropa, manga larga y pantalones largos.
Entonces, básicamente es para prevenir. O sea, es decir, hay pocas cosas que eviten que posándose no te pique, entiendo. Más allá de la ropa.
Muy poquito. Si además ellos no detectan con los sensores que tienen en la antena, no detectan rápidamente. De hecho, a pesar del más concepto que tenemos sobre ellos, tenemos que recordar que gracias a los mosquitos aún tenemos selvas tropicales. Pienso que ellos son el mejor obstáculo para que el ser humano termine de eliminar lo que nos queda.
Mm. Y, Antonio, ¿te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, una pregunta, ¿no?
Sí, yo no, le pido siempre a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente, así que sí. A ti te toca la que dejó Jordi Reche, que es experto en comunicación no verbal, la semana pasada. Te dejo esta pregunta.
Mi pregunta, bueno, para el siguiente, sí. si estableciera, bueno, como físico, lo que más me apasiona es el espacio y en particular la vida extraterrestre. Entonces, si hubiera realmente fuera un elegido para hablar con una civilización extraterrestre y solo pudiera expresar una pregunta, ¿qué preguntaría?
Perdón, que es que me he liado yo porque Jordi Reche estuvo antes que Javier Santaolalla, que es doctor en física. Tuvimos una conversación muy interesante sobre la polarización y sobre escuchar el método científico, debatir. Y te dejo esa pregunta, ¿qué le dirías a una civilización extraterrestre si te la encontrases?
Bueno, pues que nos ayudaran un poquito en resolver la situación en la que tenemos actualmente el planeta.
¿Y en este momento
eso sería. Sí.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
¿Cómo?
¿Qué pregunta le dejas tú al siguiente?
¿Qué pregunta?
Sí, le tienes que dejar una pregunta al azar al siguiente invitado sin saber
quién
viene.
Vale. Sí. Bueno, pues yo la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer desde aquí para poder preservar las zonas tropicales del planeta?
Está muy bien. Antonio de la Blanca, entomólogo, estuvo durante 18 años haciendo incursiones en el Amazonas. Ha sido un gusto charlar contigo y que nos hayas visitado esta mañana.
El gusto ha sido mío. Muy agradecido.
Chao, Antonio. Chao.
smoke clears, I hear your voice in my dreams. I think about you, not in the way you would seem. Your eyes are ocean, they reel me in once again. Keep getting flashes of how it all began. You said red was my color, I said I'm hard to please. You said write down your number and kiss me as I leave. If you didn't come over, if you didn't take me, skin on skin and in hand, you made me weak in the knees. There were friends but
hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Cuánto te queda a ti para coger vacaciones?
Pues el voy a echar cuentas con los dedos como los niños chicos, pues el viernes.
¿Y tú logras desconectar en verano? Bueno, lo primero, ¿para ti qué es desconectar en verano? Porque esto depende de cada uno.
Para mí desconectar sería que me quitaran el móvil, porque no consigo quitarme el móvil. Al final yo todavía tengo ese enganche en el que hago, pues mira, por ejemplo, me voy a hacer el Camino de Santiago y es más que probable que documente mi Camino de Santiago con el teléfono móvil, que suba cosas a redes. Pero alguien me tendría que quitar el teléfono y hacer como hacía cuando tenía 18 años, que iba por libre.
Pues tú crees que ha cambiado mucho la forma en la que descansábamos hace 20 años o en las que tomábamos vacaciones hace 20 años y cómo lo hacemos hoy.
Yo creo que sí. Yo creo que nos cuesta mucho desconectar. Primero, en el trabajo nos siguen llegando cosas, ¿no? Hay muchas profesiones que están de vacaciones pero siguen demandándoles. Pues mails, pues llamadas, pues llamar a un cliente. Y luego nosotros per se nos cuesta quitarnos el móvil de encima, que creo que es el pues la mejor herramienta y la peor herramienta al mismo tiempo.
Bueno, abrimos el rincón de pensar y charlamos de ello, ¿te parece?
Bueno, yo también te voy a preguntar a ti, que me interesa bastante, ¿qué es lo que haces con tu móvil?
te cuento, un besito, Mar.
Hasta ahora. Ahora. There were friends, but I see your eyes are lying to me. You said red was my color, you ruined red for me. You said red was my color, you ruined red for me.
Hola, Tony.
Hola, pregúntame si quieres. ¿Cuándo desconecto yo? O sea, en el minuto uno. Y ahora, venga, vamos en serio, venga.
Venga, es lo de hola, ¿no?
Hola. No, pero no es ese hola, es este.
Ah, vale.
A ver cómo lo digo. Tampoco te creas tú que... ¿Hola?
¿Hola?
Eso es. ¿Perdona?
¿Perdona?
Ahí, lo hemos clavado. Es que esto hay que decirlo, porque vamos a ver, tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hombre, por favor, di adiós y corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ¿qué celebramos?
Me encanta la fiesta.
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos Burger Meat de vacuno ahora por 5,75, ahorras un 15%, y 8 conos de helado de chocolate y vainilla por 2 euros, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, hablamos de vacaciones. No hace falta estar de vacaciones para hablar de vacaciones.
No, no, claro que no hace falta estar de vacaciones. Más, se habla con más pasión cuando uno no está de vacaciones.
Y sobre todo del descanso que deberían producir en nosotros. Pero que de un tiempo a esta parte, tú crees que no es tanto, ¿no?
Bueno, yo tengo la impresión, esto es una cosa personal, que la línea entre el trabajo y la vida personal se ha difuminado bastante, ¿no? Y sobre todo ciertos perfiles. A mí me da la impresión que si no apareces, no existes, ¿no? En una profesión como la nuestra, muchas veces tienes que enseñarte porque te apetece y otras veces tienes que enseñarte porque forma parte de tu trabajo.
Claro, vamos a ver, ¿qué ha cambiado de un tiempo a esta parte, de 20 años a esta parte? Principalmente que tenemos un aparato en la mano, que es el teléfono, y que nos hace estar conectados digitalmente y constantemente al mundo. Claro, eso hace que, de cierta forma, nuestra cabeza no descanse y que tengamos cierta, lo que decías tú, ¿no?, de mostrarnos de qué estamos haciendo, de tal. Y hay un asunto interesante. La Unión Europea ha reconocido la importancia de desconectar digitalmente y ha impulsado iniciativas para proteger a trabajadores. Es decir, en enero del 21, creo que fue, lo tengo aquí apuntado, el enero del 21, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta a los Estados miembros a garantizar el derecho a la desconexión digital. Aquello de, oye, mira, estás de vacaciones, pero es que me hace falta que me hagas esto en un momento, ¿no?
Exactamente. Bueno, claro, es que hablamos de que uno, por ejemplo, no se desengancha del móvil, pero claro, hay una pata más de este banco y es cuando en tu trabajo no te permiten desconectarte digitalmente, que hasta hace dos días eso no estaba protegido. Los trabajadores, si te llegaba un mail, tú estabas de vacaciones, lo lógico es que tú respondas a ese mail, lo lógico es que tú estés operativo. Hablas de esa protección del tiempo libre del Parlamento Europeo y en este caso sí que es verdad que España ha sido uno de los países pioneros en este tema, porque en 2018 se incluyó el derecho a la desconexión digital donde se debe respetar el descanso fuera del horario laboral, que muchas veces no ocurre, y mucho menos, Alberto, no sé si te ha pasado a ti, cuando ha aparecido el WhatsApp, que es una comunicación y una vía tan rápida que tú estás a las 10:30 de la noche en tu casa, que has terminado de cenar y te vas a ver pues La Casa del Dragón, se me ocurre, y resulta que te ha llegado un mensaje a tu grupo de WhatsApp del trabajo comentándote un tema que tiene que ver con lo laboral cuando tú estás en el ámbito privado.
Sobre todo pasa porque, hombre, entiendo el que trabaje en una multinacional y tenga un puesto que va a cubrirse, pues oye, pues igual no le berrean tanto el teléfono. Pero claro, si tú estás en una empresa pequeña en la que la desconexión va a ser durante un mes, pero hay que estar más o menos conectado porque no se puede suplir esa vacante, ahí es más complicado, ¿no?
Bueno, y luego también ahí te pongo el caso de gente muy cercana que ha trabajado en consultoras en puestos intermedios o incluso en puestos bastante básicos de staff, en los que para hacer bien tu trabajo a las 11 de la noche seguían trabajando y seguían hiperconectados.
Eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Y la psicología qué nos dice de esto? ¿Tú has hablado con una psicóloga?
Sí, he hablado con Beatriz Gálvez, es psicóloga, y quería preguntarle cómo afecta el hecho de estar conectados en el trabajo en tus horas libres. Beatriz nos ha contado esto.
La sobreexposición a los dispositivos electrónicos puede generarnos agotamiento, cansancio ocular, también el que tengamos dificultades para dormir, alteraciones emocionales, que pueden ser irritabilidad, respuestas de ansiedad, o también podemos experimentar problemas a nivel digestivo. Es importante la desconexión de las pantallas y de las redes sociales. También para que en la vuelta al trabajo y a la rutina nos sintamos descansados y con energía.
Bueno, problemas digestivos tengo yo, ¿eh?
Me ha sorprendido lo del problema digestivo. Yo, de hecho, te voy a contar una... bueno, una intimidad.
Sí, venga.
Pues es que sea una intimidad, pero sí, pero los primeros tres días de vacaciones me voy a la montaña, porque tú sabes que a mí me encanta andar por la montaña, cuando está nevada, pero bueno, lo voy a hacer por primera vez sin que esté nevada.
¡Qué bien!
Y me voy a ir a dormir a refugios de montaña, un par de ellos que tengo visto, que son refugios que están en la montaña, y tú entras, duermes y sales.
Sí,
y
claro, como, regalito como los cabreros cuando iban, exacto, a su refugio con las cabras.
Entonces me he comprado un teléfono. Me ha costado muy baratito, que simplemente es para mandar mensajes, recibir mensajes y enviar y recibir llamadas, para llevármelo, porque sé que si me llevo mi teléfono, sí, aunque yo mismo me ponga como objetivo no mirar la prensa, no escuchar la radio, lo voy a hacer igualmente, así que me he cogido esos tres primeros días del verano. Pues para desconectar un poco, a ver qué tal me sienta, ya te contaré.
Es maravilloso, porque tengo la impresión que uno tiene que desconectarse para poder conectarse con algo que se nos ha dado, como es la naturaleza, ¿no? Soltar un móvil para conectar con una montaña, por ejemplo. Cuéntame la experiencia, porque yo creo que va a ser muy positiva. O así, por ejemplo, nos lo cuenta otra psicóloga, es Gabriela Paoli. Ella es experta en adicciones tecnológicas, que más o menos cada uno tiene un pequeño modo de conectarse con su propio teléfono. Y ella nos dice la importancia de soltar el teléfono móvil de vez en cuando.
Al reducir la exposición y consumo de redes sociales, noticias negativas y del trabajo, promueve un estado mental más relajado y más positivo. También fomentan las relaciones personales reales. Conlleva que nos dediquemos a actividades deportivas, de ocio, lúdicas, que nos proporcionen disfrute. Y por último, la desconexión digital favorece la introspección, la reflexión, el conectar con nosotros mismos. Esa constante conexión a redes sociales, al trabajo, puede impedir que disfrutemos plenamente de nuestras vacaciones y de nuestro tiempo de descanso.
Así es. Me ha gustado muchísimo una reflexión que ha hecho Gabriela Paoli, sobre todo cuando tiene que ver con esa desconexión digital en lo laboral, pero también en lo personal. La introspección, la reflexión que hacemos cuando no tenemos un teléfono al lado. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para aburrirnos. Y cuando uno se aburre, claro, hay veces que salen cosas, sí, maravillosas.
Sí, eso lo hemos hablado aquí. Oye, pero ¿y legalmente tendrá algún tipo de implicación estar conectado o no al trabajo? No sé si para los jefes o para los empleados.
Hay una parte que es legal y otra parte que es esa parte íntima. Ciro es abogado. Es verdad que hay profesiones en las cuales uno no puede desconectar por más que quiera. Y Ciro nos ha contado qué es lo que le ocurre a él cuando intenta desconectar en sus días de vacaciones y no puede.
Soy abogado y para mí la desconexión digital en verano es una utopía, porque desgraciadamente tienes que estar pendiente del teléfono móvil, ya que los clientes continúan algunos trabajando, otros de vacaciones, pero también conectados, y obviamente tienes que leer y responder a los emails. En mi caso tengo también clientes extranjeros, lo cual hace que las vacaciones suelen ser distintas, más cortas que en España. También es bastante habitual que estén enganchados. Durante los días de la semana lo que hago es conectarme un par de veces justo antes de irme a la playa y por la noche antes de acostarme, y los fines de semana sí que noto que baja mucho el ritmo.
Mira, hay algo muy interesante de lo que vamos a hablar con alguien experto, y tiene que ver con lo que te decía yo de que voy a dejarme el smartphone en Sevilla. En la Universidad de Murcia, se ha convertido en la primera universidad de España en promover la desconexión digital mediante un plan que se llama Desconexión Digital. El objetivo es reducir la hiperconectividad en un 20% en un año, permitiendo que el personal de la universidad no tenga que conectarse a dispositivos o responder correos electrónicos fuera del horario laboral. Entonces se han proporcionado tutoriales para ayudar a regular el uso de la tecnología, proteger los periodos de descanso, y según el rector, según don José Luján, este plan es crucial para cuidar la salud de sus trabajadores. Así que vamos a saludar a don Francisco José Cámara, que ha hecho el plan de desconexión digital de la UMU, y le tenemos con nosotros. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días, un placer.
¿Cuándo identificaron la necesidad de crear este plan y por qué lo hicieron?
La necesidad la llevamos, es algo que se percibe en el ambiente, donde compañeros que comentan que ayer por la tarde, noche, estuvieron hablando con otro compañero sobre un problema, y cuando lo analizas, dices, ese problema no era tan urgente como para tener que hablarlo por la noche. Y luego también, cuando constantemente estamos hablando de conciliación, de igualdad, del acceso a los puestos de responsabilidad, ver cómo gente joven con hijos tiene ciertas reticencias a ciertos puestos de responsabilidad porque les supone estar siempre conectados. Y claro, ante eso dijimos, hagamos un análisis basado en datos de si realmente tenemos un problema o es una mera percepción. Y ahí fue cuando analizamos 7 millones de datos de interacciones llevadas a cabo en el ámbito del trabajo en la universidad y vimos que, por ejemplo, un 20% de los correos electrónicos que envían los profesores de la universidad se realizan más allá de las 9 de la noche y en fines de semana. O que la firma de documentos administrativos electrónicos, también un porcentaje muy alto, se realiza a partir de las 9 de la noche. Con lo que vimos que los datos efectivamente reflejaban que teníamos una hiperconectividad. Y claro, a raíz de ahí, si nos pasamos de estar hiperconectados, esto va a suponer problemas claros de salud mental que se van a derivar en problemas de salud física también. Y ahí tenemos que cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras, por supuesto, y además tenemos que asegurar que la salud de todos es la adecuada para prestar un buen servicio público que es para lo que nos dedicamos. O sea, trabajamos en beneficio de la sociedad. No se nos puede olvidar, claro. Y para eso necesitamos que nuestros trabajadores, nuestros funcionarios estén en las mejores condiciones posibles.
Don Francisco, yo imagino que usted predica con el ejemplo, ¿no?, desde hace algún tiempo y mucho más después de este estudio. ¿Qué ventajas personales ha visto después de esa desconexión digital?
Yo intento practicar con el ejemplo. Yo en mi caso particular, yo tengo 3 hijos y uno de 2 meses. Con lo que esta hiperconectividad te genera que cuando recibes una llamada en fuera de horario de trabajo y estás con la familia, por ejemplo, si coges la llamada te sientes un mal padre. Mm. Pero si no la coges te sientes un mal trabajador. Uh-huh. Y entonces estás en una dualidad en la que te genera un estrés psicológico importante. Entonces, ante esto, hay que practicar, llegar a casa, apagar el teléfono o dejarlo sin sonido y mirarlo una vez cada 2 horas. Ponerte cierta rutina porque efectivamente la desconexión digital no significa desaparecer de los problemas que pueden surgir en tu organización y que pueden ser graves y deben ser atendidos en un momento determinado. Lo que significa es hay que intentar que aquellas comunicaciones que puedan esperar a mañana a las 9 de la mañana, no hacerlas a las 9 de la noche del día anterior, siempre pues sí. Que puedan esperar, por supuesto. Y entonces, aquí vemos cómo nos afecta a nuestra concentración, cómo estamos en el trabajo y estamos conectados a la vida personal, y cómo estamos en casa y estamos conectados a la vida profesional, con lo que al final parece que estamos en tantos sitios a la vez que no estamos en ninguno. Con lo que esto tiene impacto en nuestro desarrollo como profesionales y tiene impacto en nuestro desarrollo en el ámbito privado. Entonces, sí, poder separar ese ámbito privado de lo profesional es lo que estamos intentando con esta estrategia para intentar tener una mejor salud psíquica y una salud física.
Bueno, pues esperemos que lo consigan y le damos la enhorabuena por la iniciativa porque nos ha gustado mucho. Don Francisco, le mando un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Igualmente, otro abrazo.
Feliz día.
Mar, si tardo 2 o 3 días en contestar, ya sabes por qué. Un besito fuerte.
No te preocupes, tendré la paciencia necesaria de esperarte, Alberto. Hasta el jueves.
Hasta el jueves. You're gonna look for me and I'll be gone. Bueno, varias cosas de las que estar pendientes esta mañana porque empieza en breve la presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. En los aledaños creo que se encuentra mi compañero Melchor. ¿Qué tal, Melchor Ruiz? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Pues en los aledaños no, estamos ya en el Estadio Santiago Bernabéu. Justo contemplando el escenario montado para esa presentación de Kylian Mbappé. Un día histórico, Alberto, en el Real Madrid, en el mundo del fútbol, a nivel mundial. Y el día, Alberto, en el que se cumplen muchos sueños. sueños desde pequeñito, el que tenía Kylian Mbappé, de vestir la camiseta del Real Madrid.
Oye, ¿cuánta gente hay por allí? Tiene que estar petado, ¿no?
Bueno, pues quedan 6 minutos para que sean las 12 de la mañana, que es la hora prevista para que tenga lugar la presentación. A estas horas, esto es casi como un partido oficial, ¿eh? Hay 3/4 largos de entrada, hay más de 60.000 espectadores, más de 60.000 aficionados para presenciar de momento, y siguen entrando, esta presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Un Kylian Mbappé que a primera hora ha pasado el reconocimiento médico en la clínica Sanitas, que de allí se ha trasladado a la Ciudad Deportiva para esa firma protocolaria del contrato por 5 temporadas con el Real Madrid, ha visitado la sala de trofeos, ha posado ya con el dorsal número 9 y se traslada hacia el Estadio Santiago Bernabéu ahora para esa presentación multitudinaria en el Coliseo Blanco, la primera en el nuevo Estadio Bernabéu.
Oye, pues enseguida estamos con vosotros en esa presentación de Mbappé y con otras más cosas que le cuento enseguida. Deme un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.